Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy, y te diría que estas últimas semanas, todo el mundo habla de una cosa, de los precios. Precio elevado en todo. Hace un mes, antes de la guerra, ya estaban por las nubes. Bueno, pues imagínate ahora. Yo, por ejemplo, hoy he tenido que poner gasolina. El litro de normal costaba 1,85 euros y el diésel 1,87. Pero es que las especiales, las de 98, marcaban 2 euros. Parece que ya nos hemos acostumbrado a esos valores, pero hace un año, hoy 1,85, hace un año pagábamos 1,10. Un precio altísimo, aunque desde el viernes nos descuenten 20 céntimos el litro. Compáralo con el año pasado. De 1,10 nos vamos a quedar, si Dios quiere, en 1,65. Hoy las gasolineras han reiterado su desconcierto por esta medida. Esperan algo más de concreción para poder aplicar ese descuento pasado mañana. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, ojo, la vicepresidenta y ministra de la Cosa, ayer, Consejo de Ministros, no se había enterado de cuándo entraba en funcionamiento. Bueno, pues según el Ministerio, el precio medio del gasóleo ha subido 7 céntimos y la gasolina 4. Desde que el gobierno acordó con los transportistas esa bonificación. La ministra Raquel Sánchez dice que van a estar vigilantes.
Se está trabajando con las empresas petroleras y también con las distribuidoras para que a partir del día 1 de abril esa bajada en los precios del combustible sea efectible, y por otra parte también para establecer mecanismos, pues controlar que no se producen subidas en el precio de los carburantes, como por ejemplo a través de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.
Ya estamos salvados. Bueno, en cualquier caso, la vida está más cara, es evidente, y no solo en los combustibles, también en la electricidad, en los alimentos, en la vivienda. Lo estamos viendo cada día.
A mí me afecta sobre todo con la subida del IPC en el alquiler, porque en la última subida me ha subido como 30 y tantos euros.
Se nota muchísimo de un mes a otro, o sea, desde Navidad para acá, la subida de precio. Con 20 euros ya no compras ni la leche casi.
Las cifras son desorbitadas. El IPC está en su registro más alto en 37 años. Desde 1985 no veíamos algo igual. La tasa interanual ha subido más de 2 puntos. En marzo hasta el 9,8. Llevamos 15 meses seguidos con tasas positivas. Evidentemente estamos ante una situación a nivel global descontrolada. Alemania tiene una inflación del 7,3, su máximo en más de 40 años. Bien es cierto que 2,5 puntos menos que nosotros. Y eso que dependen del gas ruso. La guerra en Ucrania pasa factura, y nunca mejor dicho. Me atrevo a decir que esto le hubiera estallado a cualquier gobierno, faltaría más, a cualquiera, pero ¿qué quieres que te diga? Tengo la impresión de que esta crisis nos llega, una crisis mundial, con los peor gobernantes que podíamos tener.
Expósito, la linterna.
Con este dato de IPC en todos los titulares, Pedro Sánchez se ha presentado hoy en el Congreso para hablar de todo, también de sus medidas económicas. El presidente ha atribuido la inflación a la guerra de Ucrania y ha apelado una y otra vez a la unidad de todos los grupos parlamentarios. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha pretendido afianzar el llamamiento a la unidad. Para ello ha armado un relato según el cual merece el apoyo tras sufrir toda suerte de calamidades.
Solo unidos saldremos adelante. Pandemia, volcán, hasta una tormenta de arena subsahariana han sucedido.
Y ahora, golpeado por una inflación al borde de las dos cifras, el presidente se ha aferrado a las herramientas en sus manos para frenar la curva y estabilizar el coste de la vida.
El Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas nos va a permitir doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
Enfrente, PP y Vox han pasado al ataque. Cuca Gamarra ha acusado a Sánchez de llevar el país al colapso. Santiago Abascal lo ha descrito directamente como un autócrata.
Su pasividad ha empujado a la sociedad española al colapso.
Usted es un autócrata, usted quiere hacer lo que usted quiera, porque usted lo vale.
A la espera de acontecimientos, Pedro Sánchez reconoce ya que el paquete anticrisis vigente hasta el 30 de junio podría prolongarse en el tiempo.
La inflación ha echado por tierra las previsiones económicas y confirma que el presupuesto de este año es poco menos que papel mojado. Ya lo era antes, imagínate ahora. Hoy lo ha ratificado Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, que además cree que las medidas del gobierno tendrán un impacto limitadito. Marta Ruiz.
El gobierno confía en que el plan de choque ayude a rebajar los precios, pero a la espera de que Bruselas nos permita reducir la factura desvinculando el gas del precio de la luz, el impacto del plan va a ser limitado. Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El impacto previsto puede tener todo este paquete, sería de un punto menos de inflación, por supuesto, con toda la cautela que esta primera estimación requiere.
Un punto menos de inflación frente a un IPC medio que va a duplicar este año al de 2021.
Estamos en el 6,8 de previsión en media anual. Conlleva pues una reducción de capacidad de compra que tienen los hogares en 16.700 millones de euros.
Y es que Funcas calcula que los salarios podrían subir este año entre un 2 y un 2,5%, así que se pierde poder adquisitivo, menos dinero para gastar de los hogares, se lleva a un menor consumo y a una menor inversión, lo que se traduce en un menor crecimiento económico, que Funcas ya rebaja hasta el 4,2% para este año, 3 puntos menos de la previsión oficial del gobierno. Otra consecuencia, la factura de las pensiones vinculadas al IPC se incrementará el próximo año en 10.000 millones de euros.
El gobierno ha utilizado el pleno de hoy para mezclar también el debate económico con las explicaciones de Sánchez sobre el Sáhara. El presidente defiende su decisión como una apuesta por la política real y niega, no se lo cree ni él, pero bueno, niega que sea un giro.
Se ha hablado mucho, señorías, de un giro en la relación con la postura del gobierno en Marruecos. Más bien, yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más en un camino que se inició hace 14 años, cuando el gobierno español saludó la propuesta marroquí de autonomía como una contribución valiosa para la superación de un conflicto, no nos engañemos, señorías, que lleva más de 4 décadas enquistado.
Ya hace un año, con Gali, escondido con nombre falsa y en secreto en un hospital de La Rioja, el líder del Polisario. Bueno, Sánchez no ha convencido a la oposición, pero tampoco a sus socios. De hecho, buena parte de los diputados de Podemos han abandonado el escaño mientras hablaba el presidente del gobierno. En la tribuna le han dejado claro que el cambio de postura es evidente. Escuchamos a Pablo Echenique y a Gabriel Rufián.
La posición de que el Sáhara se convierta en una provincia más del régimen marroquí, pues es la posición de Trump. Es evidentemente la posición de Marruecos y ahora, lamentablemente, es la posición del gobierno de España.
¿Por qué se le envían tanques a un tirano como Putin y en cambio se le envían cartas a otro tirano? Es un tirano como Mohamed VI.
¿Quién ha enviado tanques? ¿Quién ha enviado tanques a Ucrania? Pero en fin, bueno, total. En cuanto a la guerra, la Casa Blanca calcula que Rusia solo ha movido menos del 20% de las tropas que tiene desplegadas alrededor de Kiev. Asegura que las ha reubicado sin retirarlas, como prometió ayer el Kremlin. Hoy el gobierno de Moscú ha repetido que se va a centrar en la región este, en el Donbass, pero las autoridades ucranianas insisten en que sobre el terreno han seguido los bombardeos. Lo denunciaba el alcalde de Chernigov.
Esta es otra confirmación de que Rusia siempre miente. Hablan de reducir la intensidad de los ataques, pero están aumentándola. Hoy hemos tenido un ataque colosal, 25 heridos, todos civiles. Cuando Rusia dice algo, siempre hay que verificarlo.
Cambiamos de tema. Isabel Díaz Ayuso asegura que se siente indefensa ante lo que denomina una guerra entre fiscalías. Se refiere a la investigación del contrato de mascarillas relacionado con su hermano. Hoy la Fiscalía Europea ha arremetido contra la española por no pasarle el caso. Asegura que es un desafío a la supremacía del derecho comunitario. Fuentes del Ministerio Público consultadas por COPE responden que la competencia es española. Patricia Rossetti.
Es la pataleta de quien no tiene razón, dicen a COPE fuentes fiscales. Aseguran que el reglamento de creación de la Fiscalía Europea de 2017 es muy claro. Establece que será la autoridad nacional quien resuelva un conflicto y la autoridad nacional es la Fiscalía General del Estado. En el caso de los jueces, la autoridad será la Sala Penal del Tribunal Supremo. Las fuentes consultadas señalan que la decisión de que la investigación continúe en anticorrupción no supone ningún desafío a la supremacía del derecho de la Unión Europea, tal como dice el escrito de la Fiscalía Comunitaria. Puede que piensen, señalan, que como se trata de una institución europea, tiene que estar por encima, pero el reglamento de la propia Fiscalía Europea lo dice con toda claridad. El Ministerio Público Europeo, cuya representante española es Concepción Sabadell, fiscal del caso Gürtel, podrá investigar en relación a un posible fraude a la Hacienda de la Unión.
La defensa de Juana Rivas da por finalizado el caso en España después de que la Audiencia Provincial de Granada haya aceptado su recurso para dar por extinguido el cumplimiento de su condena. Los abogados, sin embargo, anuncian acciones legales contra el juez que denegó la ejecución del indulto parcial del gobierno, alegando que existían sospechas de abusos sexuales sobre uno de sus hijos. Juan Baño.
Juana Rivas podrá retirarse la pulsera telemática que porta en régimen de semilibertad. Adelanta así 6 meses el fin de su condena. Carlos Aranguez, su abogado.
Este es el final del caso Juana Rivas, pero también es el principio del caso juez Piñar, porque ahora interpondremos la oportuna querella por prevaricación, por las barbaridades que decía este juez.
El juez Piña, efectivamente instructor del caso, negó esta suspensión de la pena alegando que podría suponer un peligro real para sus hijos por el abuso sexual que se produjo contra uno de ellos estando bajo su tutela. Fue después de que el gobierno le concediera un indulto parcial. Eso tras ser condenada a 5 años de cárcel, luego reducido a 2 y medio, por secuestrar a sus 2 hijos durante 1 mes sin permitir que los viera su padre en Italia. Hoy está contenta.
Quiere que todo el mundo sepa que está muy contenta, no por ella, que realmente su vida aquí no va a cambiar por el hecho de tener o no esa pulsera, sino por poder volver a ver a sus hijos en Italia sin tener que pedir permiso, pudiendo viajar cuando quiera.
Rivas espera ahora lo que decida la justicia italiana sobre la tutela de los 2 menores reservada a su expareja.
Y te quiero contar la historia de Guillermo, un rapero madrileño de 26 años que responde al nombre artístico de Grillex. Según cuenta él mismo, ha pasado de hacer un rap oscuro a utilizar sus canciones para contagiar luz y esperanza en las redes sociales y en sus conciertos. Su testimonio es uno de los 7 que forman parte de la campaña Por Tantos de la Conferencia Episcopal. Faustino Catalina.
En estos tiempos de fuerte crisis económica, la vida de estas 7 personas y las de más de 4 millones de españoles han mejorado gracias a que 8,5 millones de ciudadanos marcaron la X en su última declaración de la renta. La crisis ha reducido nuestro poder adquisitivo y de ahí la necesidad de sumar aportaciones para que la X sea un escudo social y la Iglesia un hospital de campaña.
Detrás de cada X de la Iglesia, de esa casilla aparentemente fría que se ve al realizar en la pantalla la declaración, hay una historia. Una persona con nombres, apellidos y rostros concretos que han encontrado en la Iglesia Católica una mano tendida cuando sus vidas estaban rotas o a punto de estallar.
Palabras del director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José Antonio Albalat, con su invitación con esta campaña Por Tantos para marcar la X y destinar a la Iglesia el 0,7% del IRPF. Un gesto que es una vez más un ejercicio de libertad y democracia fiscal para el contribuyente, porque ni le cobrarán más ni le devolverán menos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Carmen Encinas.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmen Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
José María Olmo, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Oye, Carmelo.
¿Qué me
¿estás
cuentas?
Ahí? Encinas,
aquí estoy,
digo,
escuchando con atención.
¿Has cogido un paquete que tienes ahí en el despachito? Encima
no
de la...
lo he cogido, amigo. Si te digo que mi mala memoria anoche, bueno, que es cuando no lo tenía que haber cogido, porque
no, pues
era cuando
sí,
no tenía. Pero no te preocupes, me he acordado esta tarde, fíjate.
Bueno, bueno.
Pero
que
bueno,
esta mañana,
sé que está buen recaudo.
Bueno, que lo sepas. Que nadie vea nada raro, ¿eh? Que es un catálogo de una exposición de un museo, no tiene mayor
que
historia.
Que pesaba mucho.
Yo ya estaba pensando en alguna sustancia ilegal.
No. Es un catálogo de una exposición de la exposición MAFRE. Fíjate, no te digo más.
Una exposición, bueno, por cierto, maravillosa.
Bueno, pues ahí está, recomendable.
Sí, absolutamente recomendable.
Los dos coincidís en la propuesta, obviamente es el tema del día. La inflación, los precios, te acercas a la gasolinera, yo no tengo calificativos, es sencillamente acojonante. 3 cortes para ilustrar y comentáis. Primero, Pedro Sánchez.
Que es un mal dato, que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, en particular
a los colectivos más vulnerables. En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados. Y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania.
La oposición, Cuca Gamarra, PP y Abascal, Vox.
Mientras nuestros socios europeos actuaban de forma urgente, su gobierno ha pasado 3 semanas en la miopía, sin tomar ni una sola medida. Todo ha sido una patada hacia adelante. ¿Por qué no ha hecho nada?
La crisis energética y la hiperinflación que el señor Sánchez achaca a la guerra criminal de Putin ya estaba aquí antes de la guerra, señor Sánchez. La inflación ya estaba creciendo por sus políticas. No se escude, no se esconda.
Cogedlo por donde queráis. Empiezas tú, Olmo.
Bueno, yo creo que el gobierno hoy, como ha hecho en el pasado, ha intentado que pareciera que de nuevo se encuentra ante una situación catastrófica en la que él no tiene ninguna capacidad, el gobierno digo, ninguna capacidad de tomar ninguna decisión. La culpa de la guerra de Ucrania, la culpa del sistema de fijación de precios, la culpa de la oposición por no ser suficientemente patriótica, ¿no?, según Pedro Sánchez. Pero no hay ninguna responsabilidad por parte del gobierno. Yo creo que ese enfoque del problema, y lo acabamos de ver con la huelga de transportistas y con el efecto que está teniendo ya la intención de voto, tiene un recorrido muy corto. Hasta ahora, todas las crisis, incluida la gestión de la pandemia, han ido pasando sin que el gobierno tuviera que asumir un enorme desgaste, ¿no?, como ha ocurrido, sin embargo, en otros países. Pero es que esta situación es distinta. Llegamos a un escenario donde, como el propio Sánchez reconoce, las clases medias y bajas van a ser las que más noten el efecto de la inflación. Tú hablabas del precio de la gasolina, pero es que hay un efecto también de la inflación que no se ve tanto y que tiene que ver con el ahorro, que también va a pasar una enorme factura a los ciudadanos españoles. Los 1.000 euros que estaban guardados en la cuenta del banco ahora valen 900. Y eso va a ocurrir también con los salarios. El que cobraba 2.000 va a pasar a cobrar 1.800 en la práctica, y otros muchos efectos indeseables que no van a ser, y lo decía hoy Funcas en los cortes que ha dispuesto, hablaban de ello, que no se van a paliar con las medidas que se han adoptado. Como mucho, dice Funcas, esto de los 20 céntimos o topar el precio del gas provocará una rebaja de un punto solamente en la inflación. Pero tenemos un problema muy grave, y además es un problema más grave que en el resto de los países de nuestro entorno, que están sometidos a circunstancias idénticas a las de España. Lo veíamos ya cuando se analizaba la inflación del mes de febrero. España tenía 3 puntos más que Portugal, 2 puntos más que Francia, ahora vemos 2.5 puntos más que Alemania. Hay una responsabilidad evidente que tiene que ver con este gobierno, que ha decidido no tomar ninguna decisión, a pesar de que desde el otoño ya se veía que se estaba produciendo un incremento de los precios que no iba a ser puntual, por mucho que Calviño lo dijera una y otra vez.
Bueno, coincido con José María que hay un efecto, digamos, si se quiere, silencioso o aparentemente poco escandaloso, pero muy real, que es el efecto negativo que tiene sobre el ahorro. El ahorrador, efectivamente, pues su dinero vale menos. Ese dinero que le ha costado tanto tacita ir depositando en su cuenta corriente o en unos fondos de inversión para poder tener un dinerito ahí de colchón, pues ese ahora vale menos. Es verdad que es lo contrario que lo que le sucede al que debe dinero. Normalmente la inflación favorece a los que tienen deudas, ¿no? Porque la deuda también vale menos. Pero en cualquier caso, la inflación es un mal síntoma de la economía, un mal síntoma que no es... No, vamos a sufrirlo, sin lugar a duda. Y bueno, yo no sé si ha querido ser catastrofista el presidente del gobierno, pero sí que ha querido decir por lo menos que esto pues no nos beneficia nada, ¿no? Yo creo que el gobierno español o España no es responsable, sinceramente no lo creo, de la inflación que se está produciendo, porque esta inflación la están padeciendo en menor o menor medida el resto de Europa. Lo que sí que es responsable...
Pero no es lo mismo mayor o menor medida.
Bueno, claro, depende de la situación de cada país. de sí, cómo tenga, por ejemplo, su ticket energético.
Sí, ya, sí, pero, por ejemplo, Alemania, que depende todo de Rusia, sí, porque tiene 2,5 puntos menos.
Bueno, pues, o Portugal, bueno, pues, que forma parte del mismo mercado ibérico de la energía que España.
Pues tiene 2,5 puntos menos porque tiene otro ticket energético que le favorece. Esto es, eso
¿ah,
es
sí?
evidente. Porque
¿Depender del gas de Rusia le favorece?
Bueno, depende del gas de Rusia, pero además tiene otros elementos,
Carmelo,
que por lo que sea, pues le favorecen.
Mira, joder, pero no, ese razonamiento...
Si me permitís terminar, yo lo digo todo de un tirón y luego, pues, si queréis, pues...
Venga.
Intentáis rebatir cualquier cosa que diga. Yo creo que la inflación... esto viene por la crisis energética, no tiene otro vector que haya intervenido en los últimos 2 años más que la crisis energética pura y dura. Cada país tiene una circunstancia distinta y a lo que sí se le puede responsabilizar al gobierno es a cada gobierno de los paliativos que aplique para intentar afrontar esa situación. Esa es la responsabilidad del gobierno. Lo que lo provoca indistintamente, incluso en Estados Unidos la inflación se ha ido a un 10% casi.
A ver,
a un 10%. ¿Ahí qué pasa? Que ahí tienen, oye, ahí es que ahí tienen petróleo, ¿eh? Ahí tienen gas,
Carmelo,
ahí tienen todo. Pero por lo que sea, la energía se ha disparado. Esto es evidente. Mira. Y entonces lo que sí que tenemos que analizar es si el gobierno lo está haciendo bien o mal a la hora de afrontar que... medidas hay que tomar para digamos rebajar el efecto indeseable de la inflación, que en un 73% viene responsabilizada por los precios de la energía. Esto no lo dice el gobierno, lo dice el Instituto Nacional de Estadística.
A ver, la inflación siempre viene en gran medida condicionada por el precio, por el efecto tractor que tiene, por el precio de la energía, pero incluso cuando la inflación está al 2%, la energía tiene un efecto brutal como componente de la inflación del conjunto, porque influye en el resto del mercado. Eso ocurre siempre, eso no es ninguna novedad. Lo que pasa es que tú dices, estabas diciendo tú, y el gobierno también repite, que la inflación en estos momentos es causa y consecuencia de la crisis energética. Pero es que hace unos meses escuchábamos al gobierno decir que el problema con la inflación tenía que ver con el cuello de botella que se había producido en la producción.
Las explicaciones
son cambiantes y al final aquí lo que ocurre porque no da igual que sea más o menos
circunstancias, José Mari.
Sí, pero que, acabar a él.
Claro,
sí,
pero lo que no vale decir es que las circunstancias en España son más o menos parecidas a las del entorno o con la inflación. Es que el diferencial de 3 puntos
explícamelo de Estados Unidos.
Ese 3%, bueno, yo no conozco con detalle cuál es la situación de Estados Unidos. No lo conozco. Lo que sí que sé es que en Portugal tienen el mismo mercado energético que en España. De hecho, acabamos de ver cómo han negociado en Bruselas el presidente de Portugal y el presidente Pedro Sánchez una solución conjunta para los dos países, porque tenemos el mismo problema. Y ahí sí que no vale la comparación con que el consumo de energía que tenemos es distinto. En Alemania, como decía antes Ángel, es que efectivamente ellos tienen una mayor dependencia del gas ruso. Más allá de que evidentemente hace mucho más frío y tienen un mayor consumo, porque la industria allí es mucho más potente. Y sin embargo, el IPC no ha subido tanto. Lo que sí que sabemos es, más allá de que tú dices, el gobierno no se le puede culpar de lo que tiene que ver con la inflación.
En todo caso, de las medidas que tome,
bueno, es que se pueden tomar medidas para intentar reducir la inflación o tomar medidas que han ido encaminadas a lo mejor a favorecerla. Porque ese diferencial que tenemos con el resto de países de nuestro entorno será en responsabilidad de alguien. Y ya termino. Decir que vamos a dar por bueno el argumento...
Será responsabilidad de alguien, pero no me dices quién. Porque bueno, yo quiero saber exactamente cuáles son...
La única diferencia que tenemos
no lo sé con respecto a otros países. Eso es lo que no sé.
Pues a lo mejor el problema que tienes es que has dopado demasiado el gasto público y eso tenía un efecto en la inflación. A lo mejor el problema que hay es que España está gastando más de lo que puede soportar.
Hombre, eso no hay una relación causa-efecto.
¿Cómo que no?
Esto que acabas de decir, no lo he escuchado a ningún economista.
Perdona, si tú subes los salarios...
¿Cómo que no?
¿Cómo que si tú subes los salarios públicos?
O sea, ¿el gasto público no tiene que ver ni en el crecimiento ni en la inflación?
Pero bueno, como el crecimiento claro que tiene que ver...
¿Y en la inflación?
Perdóname un momentito, déjame hablar. Buscadme, por favor, el corte de Daniel Lacalle, presidente de Tresis. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo has dicho?
Sin nada, hombre... Bueno, que Daniela Calle, bueno, para ti es la, a lo mejor la autoridad máxima en economía. Yo creo que Daniela Calle tiene, digamos, una versión de la economía bastante sesgada. Desde el punto de vista ideológico, yo creo que hay economistas pero ese, más sesgados a un lado y a otro.
Pero, Carmelo, que
más
bastante,
y menos sesgados.
Pero esto es bastante básico. Carmelo, es bastante básico. Si tú pones más dinero
en no voy a entrar a la interjección que has hecho cuando has dicho Daniel Lacalle.
Bueno, pero sí, oye, y te voy a decir una cosa, te diré una cosa, es amigo mío, pero
ha quedado de cojones.
No, pues habrá quedado como sea, pero sí te digo que Daniel Lacalle es una persona que tiene, digamos, un marcado perfil ideológico en sus análisis económicos.
Pero, Carmelo,
como hay otros economistas, déjame que termine, como hay otros economistas a la izquierda que tienen un marcado perfil ideológico en sus a la izquierda en sus análisis económicos, y ya está, no pasa nada, pero esto es así.
Pero es Carmelo, así. Entonces, es que además es un razonamiento...
Es hipercrítico con el gasto,
Carmelo,
público,
pero una
es hipercrítico,
cosa, Carmelo,
es legítimo,
perdona,
que lo haga, pero...
Perdona, Carmelo, puedes estar a favor del disparado gasto público, puedes estar
a
favor...
Que yo no estoy
espera,
a favor.
Espera, déjame acabar, puedes estar a favor de lo que quieras del gasto público. Ahora bien, que el gasto público tiene consecuencia directa en todo el resto de baremos económicos... Macho, eso no es una cuestión ideológica.
Es una cuestión bastante básica, Carmelo.
Que tenga que ver con la inflación.
Y te lo voy a explicar.
Te lo voy a explicar.
Cuando resulta que una gente. Como una gente, como el sector público, decide poner más dinero en el mercado, evidentemente se produce un encarecimiento de los precios. Porque se dispara la circulación de dinero y evidentemente hay más dinero disponible, hay más demanda y por tanto el precio sube. Pero eso es una consecuencia que no es ideológica. Probablemente un economista progresista lo va a aceptar, pero va a considerar que tiene un efecto positivo en la economía. Pero no voy a eso. Yo lo que quería decir, Carmelo, es que si asumimos el razonamiento de Pedro Sánchez de que él no tiene ninguna responsabilidad, entonces, llevado al absurdo, eso supone que en vez de tener a Pedro Sánchez de presidente del gobierno, tuviéramos a un mono con una ballesta, ocurriría en España exactamente lo mismo. Y eso evidentemente no tiene ningún sentido. Desde el mes de septiembre el presidente del gobierno está haciendo anuncios grandilocuentes sobre medidas para intentar contener el avance de los precios y el avance específico del precio de la energía. Y ninguna de esas medidas ha tenido el más mínimo efecto. Algunas de ellas incluso ni siquiera se han aplicado nunca, después de anunciarlas a bombo y platillo. Y lo que quieren los ciudadanos y quieren los transportistas y quieren todos los sectores, porque esto, por eso digo que el gobierno tiene una estrategia de corto recorrido si va a culpar a fenómenos atmosféricos externos o a la ultraderecha en España de lo que está ocurriendo, va a tener que lidiar con una situación crítica en las próximas semanas. Cuando se produjo la huelga del sector del metal en Cádiz, en el mes de noviembre, el IPC estaba en el 5,6%. Ahora está en el 9,8%. ¿Alguien piensa que los funcionarios, los pensionistas, los taxistas y todos aquellos sectores que se puedan organizar medianamente no van a protestar para pedir que se iguale o al menos se les reconozca una capacidad de poder adquisitivo?
Por supuesto. Pero vamos a ver. Vosotros que veo que atribuís claramente al gasto público
creo que es un factor.
Bueno, yo te diré, ¿por qué se ha disparado el gasto público en estos dos últimos años? ¿Qué fenómeno ha ocurrido que haya obligado a disparar el gasto público? Como efectivamente se ha disparado, porque eso es incuestionable, se ha disparado, pero ¿qué elemento de verdad? Ya sé que siempre hay gastos superfluos que se pueden evitar. Hablo del solomillo del gasto público, del aumento brutal que ha habido del gasto público. ¿A qué se ha debido? Quizá a las medidas que ha habido que tomar por el tema de la pandemia, quizá a lo mejor por los ERTEs, quizá, hombre, quiero decir que tampoco.
Pero si
ver,
uno. Mira,
yo sé que esto es muy fácil darle al.
Pero si no solamente es eso, Carmelo.
Si no solo es eso,
es que tenemos un gobierno que ha subido los impuestos hasta de las bebidas azucaradas. Evidentemente, el precio que paga el consumidor, por ejemplo, por ese producto, que por cierto es uno de los que más ha subido, no es el mismo ahora que antes de que llegara este gobierno. Gobierno ha tomado decisiones encaminadas, y de esto hablábamos aquí hace un año, es que no ha pasado tanto tiempo, encaminadas a intentar subir el precio de los combustibles. Ha subido los impuestos de matriculación. O sea, lo que está pagando hoy en día el consumidor tiene que ver, es mucho más, y en parte tiene que ver con el IPC, pero también hay decisiones que este gobierno ha tomado autónomamente porque consideraba que era fundamental para su política económica que los ciudadanos pagaran más por ciertas cosas.
Y eso es una decisión voluntaria de este gobierno. Todos los productos que has citado que han subido.
Terminas tú, Carmelo.
Enseguida. Todos y cada uno de los que has citado, los azucarados y todo esto, ha subido cuando la inflación estaba perfectamente controlada. O sea, no había ningún problema de inflación. La inflación viene derivada del...
Lo que dice el IPC...
Dice el IPC es que todo lo que tiene que ver con la subida...
Los combustibles... Y los alimentos y las bebidas no alcohólicas.
Vamos a ver...
Los refrescos.
Desde el aceite de oliva hasta la barra de pan, que ha subido ya, tiene que ver con el precio de los combustibles. Porque el señor que hornea un pan... Ese señor le cuesta muchísimo más la...
Pero eso lo sabemos, Carmelo. Lo que no se entiende...
Que tiene que llevar las botellas de aceite de oliva o los tanques de aceite de oliva, le cuesta más el transporte, le cuesta más el producir el propio aceite. En fin,
¿no habíamos quedado en que eran de ultraderecha?
Yo no he quedado en nada. Yo no culpaba a nadie de ser de ultraderecha.
Entiéndeme que es una fórmula, era una ironía.
Pero que parece que lo he dicho yo. Y yo no digo esas cosas. Yo sé lo que digo y yo me hago responsable solo de lo que digo yo.
Y tú sabes que no te lo decía a ti, coño. No seas tan purista.
Ya, pero para que no quede mal. Yo te lo digo. Yo sé muy bien que, o sea, cada cual lo que tiene que ser responsable de lo que dice. Y hay cosas que se han dicho que están mal dichas desde mi punto de vista, y además yo lo he dicho aquí, pero a lo que voy, yo creo que está clarísimo a qué se debe esto. Otra cosa es que digamos, ha llegado tarde, como decías tú, ha llegado tarde el gobierno, por ejemplo, al tema de los 20 céntimos. Pues sí, porque mira, Francia no entra en vigor hasta el 1 de abril, igual que en España. Pero lo dijo hace un mes y no ha tenido problemas.
Pero Carmelo, si no es solamente que haya llegado tarde.
Medida que toma en Francia la ha tomado Portugal y la ha tomado Italia. Lo mismo.
Como no me dejéis meter la publi, sí que vais a notar la inflación. Entonces, porque no vamos a ingresar y no vais a cobrar. Claro.
La pasta que nos llevamos.
Claro. Paloma Serrano, buenas noches.
Vais a cobrar de otra manera. Venga, buenas noches.
Si no, estos no se llevan la pasta que cobran por la tertulia. Mensajito de línea directa.
Oye, hablamos de la sucesión de Matías Prats en línea directa, que ha terminado, y los ganadores han sido los clientes, porque han ganado con la bajada de hasta 150 euros en su seguro de coche y el servicio de taller puerta a puerta. Pero tú también puedes ganar si te vas a línea directa, porque para celebrarlo participarás en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
La vida no debería ir de llegar a final de mes. Debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, cambia tu bañera por una ducha o reforma el baño y equípalo con un 15% de descuento en todos los productos Roca. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con Soco.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con José María Olmo. Capítulo guerra, directamente relacionado con lo anterior. Primero, tiene su importancia, aunque ha pasado por medio mundo antes. Zelensky, el presidente de Ucrania, en el Parlamento español, el próximo martes.
Que escuchemos el formato de esta sesión sea una breve intervención por mi parte, introduciendo al propio presidente Zelensky. El presidente nos dirigirá unas palabras a todo el hemiciclo y después quieren también que se produzcan unas palabras por parte del presidente del Gobierno de España. Finalmente, yo cerraré la sesión con una despedida.
En cuanto al conflicto en sí, el alcalde de Chernígov, una de las ciudades más bombardeadas en la guerra, dice que la ofensiva continúa, que no ha habido retirada.
Ayer, por primera vez desde 2014, Ucrania expresó su disposición a cumplir condiciones importantes para el establecimiento de las buenas relaciones con la Federación Rusa. Ucrania ha aceptado esencialmente las demandas fundamentales de Rusia, como la no membresía en la OTAN, por escrito, y la negativa a desplegar bases militares. La disposición de Rusia sobre Crimea y Donbass permanecen sin cambios.
Yo no sé si es que confundo deseos con realidad y quiero ver dentro de este infinito desastre la botella medio llena o una salida. No sé, quiero pensar que sí, que esto es algún gesto, ¿no? No sé, Carmelo.
Sí, yo estoy ahí contigo porque esta es mi percepción. Mi percepción es que no solo no aguanta el pueblo ucraniano, que a lo mejor sí que aguanta, aunque sea, digamos, sufriendo un auténtico martirio, ¿no?, sino que no puede resistir mucho más el ejército ruso en este empantanamiento.
Sí, menudo papelón, ¿eh?
Hombre, es que a mí me parece que está haciendo un cierto ridículo internacional. Porque, claro, pues parecía como que este pedazo de musculatura militar que tiene Rusia iba a aplastar poco menos que en horas 24 a Ucrania, y que se iba a plantar en Kiev y iba a derrocar el gobierno y todo esto que parecía que quería hacer. Esto no ha ocurrido. Están escondiendo poco menos que los cadáveres y bueno, y este replanteamiento de la guerra que ellos han anunciado, que puede ser engañoso o no engañoso, pero lo cierto es que aquí cada vez están más lejos en lugar de estar más cerca, aunque lo sigan bombardeando, aunque sigan mandando misiles y sigan mandando lo que tengan, que ya se les deben de estar acabando, ¿eh? Van a tener que ir a reponer, porque los misiles no son como la artillería, que tiene, digamos, mucha munición. Los misiles no tienen tantos, digamos, no se va con tantos misiles a una guerra de este tipo, ¿no? Y son caros, además. Esto tiene un coste brutal. Pero está teniendo un coste además interno. Yo creo, esto sí, que las informaciones que llegan, es verdad que todo hay que cogerlo con alfileres porque siempre son interesadas, pero lo que llega es que empieza a haber ahí un malestar interno dentro del núcleo duro de Putin, porque esto no está saliendo evidentemente como ellos creían. Y al final, pues él tiene que salir ganador de esta guerra ante su propia parroquia, ¿no?
Ante su poliburó.
Sí, claro. No, ante su poliburó y ante la gente a la que, bueno, pues él se presenta como hace poco en un estadio y tal, y tiene que decirles que, bueno, que vienen con una victoria, porque después de gastarse la pasta que se ha gastado en la guerra, después de lo que está sufriendo la gente, porque la gente sí que se está enterando de las represalias económicas, esto sí que lo están sufriendo, esto lo están viendo, lo están sufriendo en sus carnes. Entonces, hombre, esto tiene que venir con algo. Y con algo, pues que sea tangible. Entiendo que él va a vender, pues, el reconocimiento de la península de Crimea y el Donbass, que sea independiente, y ya veremos si un corredor y que no va a entrar Ucrania en la OTAN, que no iba a entrar. Y probablemente tardará bastante en entrar en la Unión Europea.
Yo creo que en este conflicto lo más relevante, lo más significativo, y creo que va a tener trascendencia en las próximas décadas, es que Occidente ha testado la verdadera capacidad militar de Rusia. Se ha caído el velo, el aura de terror que había logrado inspirar Putin durante estas dos décadas que lleva en el poder, porque Occidente todavía seguía pensando, seguía teniendo el miedo de la Guerra Fría, que estábamos ante una potencia militar capaz de...
Convencional.
Y capaz de tomar Europa en 24 horas, ¿no?
Parecía como que era una fuerza convencional mucho más potente de lo que efectivamente, exacto, tiene razón, y está demostrando.
Habíamos visto cuál había sido su desempeño en guerras como la de Chechenia, en Siria, o cómo en 2014, pues, en unas horas tomaron el control de un territorio clave como el de Crimea. Y seguíamos pensando que efectivamente tenía esa capacidad de doblegar una democracia como imperfecta, ¿no? Pero como la de Ucrania. Y sin embargo, es el primer test, ¿no?, al que se somete el ejército ruso contra la tecnología occidental, porque aquí ha tenido un papel fundamental todo el armamento que Occidente ha proporcionado a los soldados y a los militares ucranianos. Y el resultado está siendo de un estrepitoso fracaso. Yo creo que eso es evidente. Es evidente que se está produciendo una retirada, porque hay muchos analistas sobre el terreno que están aportando información, imágenes, vídeos, donde queda claro que efectivamente esa retirada se está produciendo, lo cual no quiere decir que Moscú no esté todavía en condiciones de infligir un enorme daño al pueblo ucraniano y a Kiev, a la capital. Evidentemente eso todavía puede ocurrir, pero
yo creo que el daño que están produciendo es más del que Ucrania está declarando, sinceramente.
Bueno, ya en vidas, seguro, ¿sí? 4 millones de refugiados ya es una auténtica barbaridad.
Es el 10%, el 10% del país es, claro, esos 4 millones.
Pero es cierto que probablemente, yo creo que si hubieran preguntado a cualquier analista militar antes de la invasión hace un mes, nadie hubiera sido capaz de dibujar un escenario tan favorable para Ucrania como este, donde no solamente han sido capaces de resistir las embestidas por varios frentes de ejércitos rusos, sino que además han repelido esos ataques, han tenido que retroceder.
Yo creo que has tocado una de las claves, porque efectivamente lo que se ha es, testado, hasta qué punto esta fortaleza militar que exhibe en la Plaza Roja cada año Putin, con armamento nuevo, tanques fantásticos y una artillería pesada, de una capacidad destructiva aparentemente brutal, en fin, todo esto resulta que se ha enfrentado a unos señores que no tienen ni blindados, porque prácticamente Ucrania no tiene blindados, ni tiene aviación, porque la aviación está completamente anulada. Sí. Sin embargo, tienen unas armas occidentales ligeras, porque se pueden considerar los Stinger, que son los misiles tierra-aire, o los Javelin, que son los tierra-tierra, que son de estos que se pone un tío en el hombro, esto lo contaba ayer precisamente un exgeneral del ejército del aire, que es un tipo...
Los que han mandado a España son precisamente de ese tipo, los C-90 de Italaza.
Son lanzagranadas, pero...
Sí, pero antitanque.
Que, lo que pasa es que el Stinger es más sofisticado, es un misil que está digitalizado, o sea, que enfoca, que apunta y que da al 100%. Y eso se lo pone un tío en el hombro. Y claro, pues resulta que Occidente ha proporcionado este armamento, porque no le ha proporcionado ni tanques, ni le ha, como decía Rufián, que tú se lo has afeado hoy, Ángel, ni tanques ni aviones.
No, pero yo decía que esto probablemente va a tener consecuencias durante las próximas décadas, porque en las circunstancias económicas en las que va a quedar Rusia después de este conflicto, claro, no va a tener capacidad ni siquiera de reemplazar.
Y no solo eso, sino ¿quién se fía de este y de todos esos magnates de aquí a los próximos años?
Bueno, es que ni negociar, ¿no? No puedes ni probar una chocolatina cuando negocies con él. Pero aparte de eso, es que reemplazar económicamente, lo que se ha visto es que el ejército que tenía no era tan moderno, ¿no? La mayoría del armamento, de los vehículos que ha utilizado eran de hace 50, 60 años. Claro. Y reemplazar todas las bajas que ha tenido en el escenario ucraniano eso exige un gasto que en estos momentos Rusia no se va a poder permitir. Y por ahí creo que va a cambiar mucho
la situación. Estábamos imaginando una especie de guerra más, no sé, más sofisticada, más digitalizada.
No, pero es la primera vez que hemos visto que no.
Ha sido muy convencional.
Que no.
Ha sido medieval.
Y por favor.
¿Eso quiere decir que estamos cerca del final? No, yo creo que no. Tampoco. ¿Por qué? Pues porque al final Rusia va a tener que volver a la casilla de salida y centrarse en lo que le interesaba realmente, que era tomar el control del Donbass y probablemente garantizar su posición en Crimea. Y eso sí que se puede prolongar. Pues,
pero yo sigo pensando, que no tiene mucho más que ganar que esto que acabas de citar. Y eso yo creo que está, Ucrania está dispuesto a cederlo, sinceramente. Porque, entre otras cosas, el Donbass lleva 8 años ya en guerra.
No, y de facto, las grandes ciudades ya estaban.
Bueno, ahora, los prorrusos.
A ver, los ucranianos se han venido arriba y yo creo que ellos piensan que si siguen llegan a Moscú. Convencerles ahora de que tienen que renunciar al Donbass no va a ser tan sencillo. Y luego hay otro problema, que ya hablaremos de eso, que es una cosa que me preocupa. Que el control de las armas que hemos enviado los países occidentales allí. Que me temo que ocurra en el futuro como pasó con la guerra de los Balcanes.
Que termine traficando a alguien con ellas, dice.
Y ese es otro asunto colateral que me inquieta.
Vamos a acabar primero con lo primero y luego ya veremos. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Carmelo.
Hola, hermoso.
Hola, Sara. Hola, Olmo.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Pues aquí...
No me atrevo a llamarte hermoso, ¿eh?
Bueno, pues...
Yo soy muy atrevido. Es
que, ahí estamos.
Es que Olmo, tú no puedes mentir.
Algo tendréis en esa caja que tenías ahí, Carmelo. Algo tendrás en esa caja.
Yo le veo con buenos ojos a Julio,
Y haces muy bien y a mí...
Hombre, por favor.
Ayer, en una información sobre las medidas anunciadas por Sánchez, publicada por el que fue el periódico independiente La Mañana, se entrecomillaba esta declaración atribuida a un veterano fiel del presidente. Es esta. En una semana todo habrá cambiado. Estarán las medidas y solo se hablará de ellas. Esto va muy rápido y nada dura, ni las malas ni las buenas noticias. Y la Moncloa controla lo mejor que se puede tener en política. La iniciativa, el BOE y la capacidad de marcar la agenda. Vamos por partes.
Así, ¿puedo añadir una cosa a esa cita?
No, cuando te haga la pregunta, vale, tú vas y añades. Digo que por partes. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Sin entrar en detalles, ¿eh? En general.
No.
Yo creo que es osada.
Es osada.
Con la que está cayendo, hay muchos más factores aparte de Moncloa.
Excesivamente optimista, si se quiere.
Sí.
Vale. ¿Y Olmo?
Yo creo que lo más importante de la cita es que también controla el diario independiente de La Mañana.
Esto es
aparte del buen.
Esto es muy mala idea por tu parte.
Bueno,
pero que sí, que
tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con la aparición en ese sitio de esa cita, pero bueno, sí, mediáticamente está fuerte el gobierno.
Vale. ¿Os parece que es cierto que todo va muy rápido y que no duran ni las malas ni las buenas noticias? Tenéis esto es una sensación,
sí,
¿eh? Esto
no sí, es un dato objetivo. No, fíjate, yo no sé si la expresión es que va muy rápido o que no damos abasto. O sea, yo no doy abasto en 4 horas y media de programa a contar todo lo que está pasando, efectivamente.
¿Y eso desde hace cuánto?
Yo creo que va muy rápido. Yo creo que hace meses.
Bueno,
hace
meses. Sí que, yo creo que sí que ocurre que vivimos últimamente, los últimos años, y además yo creo que las plataformas digitales y todo esto lo favorecen.
Esa era la siguiente pregunta.
Pues, yo creo que no, esto lo favorece. Y favorece que necesita, que parece que es que todo lo que ha ocurrido hace 3 horas se queda viejo.
Yo creo que también probablemente por el consumo de información en tweets.
Consumo compulsivo de información.
Estamos en una rueda de consumo frenético de información, donde las historias empiezan y terminan a veces en el mismo día.
Pues eso es un desastre. Pero digo, el problema de eso es que se te olvidan historias cojonudas que siguen teniendo muchas consecuencias después. Claro. Pero yo creo que más que el consumo, es que, seamos sinceros, en los últimos 2 años o 3 o 4 de nuestras vidas hemos tenido desde una moción de censura, un rey que abdica, eso fue más atrás, pero es que luego entre medias ha habido no sé cuántas elecciones, ha habido un golpe de Estado, ha habido un encarcelamiento, ha habido una pandemia, ha habido hasta la Filomena, ha habido un volcán, ha habido una guerra, tenemos la inflación más alta, era hace casi 40 años, joder, macho, es que ha habido muchas cosas.
Pero tenéis la sensación de que ha habido todo eso en tan poco tiempo, porque normalmente uno recuerda lo más inmediato. Si echáis la vista atrás, ¿no hay periodos en la historia de vuestra actividad profesional en donde haya habido tantas cosas?
No. Sinceramente, yo creo que cosas tan importantes, tan juntas, por decirlo, tan próximas en el tiempo unas a otras, yo no recuerdo nada.
Quizá
la época de la transición.
Yo no puedo decir nada porque
había muchas cosas en poco tiempo.
Pero vamos a ver,
soy tan joven, Julio, que no puedo comparar.
No hay más que verte.
No puedo comparar.
Una cosa muy concreta. ¿Habíais vivido en vuestras respectivas vidas profesionales en 2 años una guerra en Europa y una pandemia como la que hemos vivido?
No, evidentemente no.
Pero, insisto, es que yo no creo que sea por la gravedad de los asuntos. Yo creo que también estamos acostumbrándonos a que todo ocurre y se cierra en el mismo día. Y cuando no ocurre y se cierra en el mismo día...
La pandemia dura 2 años, ¿eh?
Sí, pero el internet te cae. Como pasó, por ejemplo, con el volcán. El volcán, por ejemplo, al principio interesaba muchísimo, pero al final acabó saliendo lava y ahí no le prestaba atención a nadie.
No le prestaba atención a nadie, salvo los palmeros y los que fuimos allí 4 veces.
No se puede generalizar. Pero es verdad que el interés de los asuntos te cae muy rápido. Mira, Will Smith, del que todo el mundo hablaba el lunes, hoy es miércoles, es que parece que estamos hablando de algo que ocurrió el año pasado. Todo va a una velocidad tremenda. Y el gobierno lo sabe, además. Bueno, juega con eso.
Es que no es incompatible.
Ahora, otra cosa es que sea osado. Yo creo que eso tiene razón, José María, pero
tienes que reconocer que es que además de que efectivamente hay un consumo...
frenético,
yo digo que convulsivo de información, consumimos convulsivamente la información, parece que no se puede producir un tiempo ni siquiera para respirar, de relajación. No tiene que haber un consumo permanente y todo lo que ocurre pasa enseguida de moda en horas. Aparte de eso, es incuestionable que han ocurrido fenómenos de una importancia, de una gravedad extraordinaria y que se han juntado en poco tiempo. O sea, realmente un volcán, por ejemplo, es que es un pedazo de acontecimiento. Un volcán. Yo no he vivido un volcán en mi prolongada vida, que ya voy cumpliendo algunos años.
Bueno, sí, tú nunca... en 1800 y pico tuvo que haber alguno.
¿Os parece?
Escucha, y una guerra, pues tampoco me ha pillado, afortunadamente. Y mucho menos una pandemia.
Bueno, es que, guerra, guerra hemos tenido una no hace tanto y mucho más cerca, ¿eh?
Digo, una guerra.
La guerra de los Balcanes.
Tengo 4 preguntas
pero,
más.
Pero no es lo mismo, fíjate lo que te digo. No es una guerra que a nosotros nos haya repercutido. Esta nos repercute.
Eso es lo más triste.
Ángel, ¿o me ayudas tú o me pongo muy borde?
No, yo estoy aquí a mi rollo, estoy con unos mensajes. Sigue.
Genial. ¿Os parece cierto que es el gobierno el que controla la iniciativa y la capacidad de marcar agenda?
Bueno, a ver, un gobierno siempre tiene esa capacidad.
Claro, en un porcentaje enorme.
Cualquier gobierno tiene esa capacidad, porque tiene mucho más recursos. Es que ahora mismo, por ejemplo, en Génova no hay nadie. Empezando por ahí.
Ahora iremos con la oposición. Pero es el gobierno el único que controla esas dos.
En un 85-90%, el que marca, lógicamente, la agenda es el gobierno, porque es el que tiene la capacidad de hacer cosas en efectivo.
Pero es que además este gobierno...
Nosotros hablan.
Tiene otro factor añadido que muchas veces se olvida, y es la calle. Es que este gobierno tiene la calle. Es que los sindicatos salieron el miércoles pasado a las 6 de la tarde, se congregaron 500 personas y esa es la movilización que han hecho por la subida de los precios. Si tú tienes a los sindicatos, tienes a la calle de tu lado, prácticamente controlas el 100% de la información.
¿Algún partido de la oposición está teniendo la iniciativa o está marcando la agenda?
No. Bueno, sí, la puede marcar a peor, por ejemplo, el PP intentando suicidarse, que también ayuda.
Sí.
Ya, pero no lo está haciendo.
La agenda periodística esa semana la marcó el PP. Va mal, pero la marcó.
Bueno, sí, la marcó ahí, pero no parece que le interesara. Una circunstancia muy puntual.
Ya. Olmo, ¿algún partido de la oposición crees que está teniendo iniciativa aparte del gobierno o marcando la agenda en algunos temas?
Yo creo que todos van a rebufo del gobierno. A ver, yo creo que el gobierno, por lo general, siempre tiene iniciativa, pero sí que creo que estamos en una situación especialmente delicada, donde los partidos de la oposición tienen menos visibilidad de lo que es habitual, de lo que les correspondería. Tienen menos iniciativa y tienen menos vida inteligente en sus cúpulas para poder trasladar o poner sobre la mesa un debate ideológico. Digamos que están como... tienen un papel reactivo a los problemas que van ocurriendo. Yo no he visto todavía
quizá Vox sí lo ha hecho, sí, como porque... recientemente, pero no he visto al Partido Popular coger ninguna bandera.
Que les es más fácil a los populismos, les es más fácil en unas circunstancias como estas, digamos, tener alguna iniciativa que marque un poco la agenda.
Y coger una bandera no es hacerse fotos con vacas en las elecciones en Castilla y León, es otra cosa. Y desde luego, no, hasta ahora el Partido Popular que había no estaba mostrando músculo suficiente para poder liderar el desencanto y el enfado que hay en tantos sectores. Es que al final...
¿Cuánto tiempo me queda, Ángel?
Al final, si lo pensamos bien...
Pues te queda exactamente un minuto y medio.
No, digo que...
Acaba la frase, Olmo, pero
sí,
breve.
Que si lo pensamos bien, la movilización de los transportistas fue liderada por un camionero anónimo de Beijing.
Sí.
Y eso no es lo habitual, eso, pero fíjate cómo está la situación para que eso ocurra.
Porque ahora funciona de forma, digamos, espontánea el movimiento en redes. Eso funcionó como otras iniciativas de estas que salen, que saltan y en redes empiezan a unos y otros y oye, y así ha funcionado ese.
¿En qué ámbitos o qué temas creéis que tiene la oposición la posibilidad de tener la iniciativa o de marcar la agenda? ¿Me podéis decir dos o tres si se os ocurre alguno?
Hombre, a mí de entrada, si tuviera la capacidad de hacer un gobierno en la sombra y proponer cosas concretas, pues avanzaría mucho.
Vale.
Tendría que hacer un esfuerzo, efectivamente. Tendría que, digamos, tener un plan alternativo claro e ilusionante. Y eso.
Pero hay temas ahora concretos que.
Autorizadas.
Pero hay temas ahora concretos que la oposición no esté agarrando y que podría agarrar para llevar la iniciativa. Que a ti se te ocurran.
Un huevo con G.
Claro.
De temas.
Estoy de acuerdo.
Por ejemplo,
pues mira, una de las banderas que no tiene mucho sentido
20 segundos.
Que el Partido Popular haya dejado es el del gasto en defensa, por ejemplo, el de unas fuerzas armadas bien equipadas, por ejemplo.
Sí, bueno, yo creo que por ese lado
economía, educación.
Yo creo que es la economía, tendría un plan económico creíble.
Tajantemente la educación también.
Y a mí me parece que lo que más afecta sinceramente digamos electoralmente, resultados electorales, es la economía.
Familia.
Tener un plan económico ilusionante.
Pues eso, un plan económico ilusionante. Dejarme tiempo para la publicidad. Gracias, Carmelo. Oye, coge el paquetito.
Sí,
anda.
Que no se me olvida. Tengo que ir el martes, o sea que voy sí o sí. Esta vez no se me
olvida. Bueno, venga. Adiós, Julius.
Hasta mañana, Salam.
Olmo, adiós.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte,
que atención a Uriarte.
La actualidad barre la tarde.
Es casi una
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El que hizo lo del pincho para que no se escape la sombrilla por ahí. Bueno, pues en este caso...
¿Cómo que pincho?
Sí, lo clavas, que sí, hombre. Qué poco ir a la playa con sombrilla, de verdad.
Estaba pendiente montando la mesa y cuidando que los niños...
Claro. ¿El palo que se clava en la arena?
No.
Y luego hay un pincho.
También os digo una cosa, esto es un invento del 80 y tantos. Herrera igual lleva desde el 62 sin ir a la playa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con el resto.
Real Decreto que especifica las asignaturas y contenidos de la enseñanza secundaria obligatoria, el gobierno da un paso más en un preocupante proceso de problematizar la educación en España y alejarla de las bases adecuadas para la formación integral de los alumnos y su preparación para el mundo del trabajo. Sometida a un pedagogismo del que ya están de vuelta los países más avanzados, la nueva ley acaba con las calificaciones numéricas, permite el acceso al bachillerato a los alumnos que no han aprobado y elimina el uso de la memoria en la enseñanza. A partir de ahora, la educación en España abandona el esfuerzo, la constancia, la exigencia y el afán por conseguir unos conocimientos que harán posible la conformación de un criterio sobre el mundo que nos rodea. Muestra de esta deriva preocupante es la eliminación de la filosofía en el currículum, sustituida por una asignatura de educación cívica marcada por las obsesiones ideológicas de los partidos de la coalición: ecofeminismo, memoria democrática o derechos LGTBI. Otro síntoma preocupante es el cambio de método en la asignatura de historia, que abandona el criterio cronológico para volcarse en núcleos temáticos que conducen a sustituir los hechos históricos por mantras ideológicos. Los alumnos perderán las referencias de lo que pasó para poder explicarse el sentido de lo que ocurre en el presente. Por otra parte, esta reforma incidirá en el aumento de la desigualdad en España al sustraer a las familias con menor poder adquisitivo la posibilidad de una educación de calidad para sus hijos.